Bueno, acá estamos de fiesta. Yo estoy de fiesta, hace una semana que estoy de fiesta, sí, con Racing. Quería. Yo creo que el padre de él jugó en Racing, ¿no?
Sí, mi viejo jugó en Racing, por supuesto.
¿Ramón?
Sí, sí. Jugaba de entrar izquierdo, como decían en esa época.
Sí, no era un número 10, pero como el de ahora, pero era importante. Era importante. Jugó la selección también, me parece.
Sí, alguna vez jugué en la selección. Sí, sí, también.
Sí, sí. Una vez una charla con Biglietti, los escuché a los de hablar de ese fenómeno cuando fue a la selección. Una vuelta que estuvimos allá en la chacra, hablando Biglietti y él, el padre de él, hablando de ese pasaje por la selección. Así que es seguro que jugó a la selección.
Sí, no, fue tremendo jugador.
Y se hizo muy amigo de Obdulio Varela, además.
Mira.
Después se vieron muchas veces.
Mira vos.
Sí, que, sí. Bueno. Ancestros sí. Hay.
Bueno, estaría loco de la vida tu viejo ahora.
Sí, seguramente. Si ves una nubecita que se mueve, es el viejo que está festejando.
No, ayer en los festejos había mucha, como hacen los jugadores muchas veces, pero en la hinchada, muchos deditos señalando el cielo y lágrimas, ¿no? Ahí habían abuelos, padres.
Claro. Es la primera vez
claro, por eso. Sí, sí.
Fue. Usted tenía los cohetes ahí al lado.
Eso fue, claro, ahí. Seguro. Sentiste todo el ruidaje.
Sí.
No, y está Alejandro acá. Yo estuve todo. ¿Cuándo jugaron el sábado?
Yo
estuve todo el sábado ahí, esperando. Pendiente de que el Oriental también pudiera.
Ah, Oriental.
Pudiera, claro. Dar el batacazo.
Y yo fui como cábala, hace unos partidos que no iba, dije, está. La primera final que ganamos fue que yo jugaba, que subió el Oriental por primera vez a la B, fue en el 79, fue en el Francini. Y bueno, acá no podemos perder con Fénix, pero bueno. Las reglas son a veces complicadas y marchamos. No, pero seguimos primero en el campeonato, seguimos primero.
Pero está muy bien, el Oriental anda muy bien.
Anda bien, Juan está jugando muy bien.
Sí, está muy bien, muy reconocido por mucha gente.
Que lo dirige.
De la primera Copa o la segunda Copa Uruguay. Nos eliminaron a Racing. El Oriental no ganó. Eliminó a Racing. El Racing venía descollando la Copa Sudamericana.
Ah, nosotros somos andábamos chiquitos.
Nos tiraron para afuera de la Copa Uruguay. Eso fue genial. Eso fue genial. A mí me alegró bastante, sí, porque digo, que me pareció lindísimo. Y me hace acordar a épocas que, bueno, yo ya era hincha de Racing, y en básquetbol rumbeábamos muy poco para Sayago, porque Sayago era de los eternos que estaban en cuarta, que no, íbamos mucho a ver el Olimpia.
Ah, claro.
Y una vuelta, bueno, pasan las cosas, estoy mirando televisión, Sayago contra Olimpia en primera, ¿viste? Digo, pa, ¿no? Pero lo que parecía imposible, inalcanzable, sí, y con el Oriental me está dando una sensación por el estilo. No, hoy o mañana estamos jugando en primera, están jugando en primera contra Racing.
Sí, se nos da. En Olimpia jugaste vos al voleibol, ¿no?
Sí, juveniles,
sí. Eduardo, así que
un par de años.
Che, ¿cuánto deporte, Eduardo? ¿Y jugaste al fútbol también?
Bueno, jugaba en el liceo, pero informalmente ahí, ¿no?
¿Y eso por culpa de tu padre o...?
No, el voleibol me gustaba.
Era muy lindo y había muchas competencias muy buenas.
Me sigue gustando mirar voleibol bien jugado, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, sí, de joven hice muchas cosas, ¿no? Ahora ya no pensaría.
¿Y tu viejo era el que tenía buen gusto para la música también? ¿Era él el que te arrimó algunos discos? ¿Cómo fue?
Fue más autónomo, yo creo, eso, ¿no? Mi viejo, yo tengo un hermano gemelo y el viejo nos puso a los dos a estudiar guitarra. En algún momento tocamos en dúo. Pero era una cosa, no era demasiado en serio. Yo te diría que para mí estudiar realmente en serio fue a los 16, 17 años que empezó un poco la cosa. Pero ya tenía una cierta base, ¿no? Y después, bueno, estudié con Santórsola, primera interpretación y armonía y todas esas cosas.
Carlevaro.
Y con Carlevaro, también la parte de guitarra.
Vos también, Numa, ¿no? ¿Con Carlevaro?
No, con Carlevaro no llegué. Estudié con Daniel, con Biglietti, y di un examen, me acuerdo, con Carlevaro. Ahí adelante, y yo con unos nervios, que no, imagínate.
Pero Daniel era completamente carlevariano.
Sí, claro.
Casi lo mismo.
Porque él fundó el Conservatorio Nemus.
Exacto.
Entonces, que lo era en su casa, ¿no? Y
era,
di un examen
en Andes, ¿no? En Andes contra la Rambla, ¿no?
Ahí empezó.
Ahí empezó Biglietti,
a Soriano, creo.
Sí.
Y bueno, pero después me tuve que ir. Me fueron y entonces no pude seguir estudiando, pero recuerdo ese momento en que Carlevaro fue porque era muy amigo el maestro de él, y bueno, toqué ahí unos estudios, unas cosas, pero después, claro, me tuve que ir y no pude estudiar con Carlevaro. Estudié con Antonio Pereira Arias, que era otra técnica, ¿no? De la mano derecha, sobre todo, otra más segoviana, ¿no?
Sí, yo nunca lo vi tocar a Pereira Arias, así que no te puedo decir.
Sí, bueno. Tenía la mano de otra posición, tuve que después con Escande un poco volverlo a
cargar. Claro, Escande, seguro.
Pero fue un gran maestro, Antonio, gran maestro.
¿Qué era lo que, cuando llegás a lo de Carlevaro, primero que a esa etapa ya estabas muy avanzado en estudios, ¿por qué arrancaste para Carlevaro?
Tenía casi 20 años.
¿Por eso?
Llevaba ya como 3 años estudiando.
¿Era una cuestión de perfeccionarte?
Sí, me daba cuenta que las ideas que tenía musicales no las podía realizar bien porque me faltaba técnica. O sea, era clavado que tenía que estudiar en serio esa parte, ¿no? Y fui con Carlevaro, que fue una óptima idea, por supuesto.
¿Y era evolutivo dentro de lo que vos venía, o el tipo dijo, no, acá borrón y cuenta nueva?
Básicamente fue borrón y cuenta nueva.
¿Ah, sí?
Sí. Es que esas cosas tenés que hacerlas así. Si vas a hacer un cambio de técnica, es muy difícil hacer un cambio parcial. tenés que hacer más o menos todo de nuevo, ¿no? Entonces claro. Calvaro te desarmaba completamente toda la maquinaria que tenías y te la armaba de nuevo bien, digamos. Eso llevó como un año más o menos, ese proceso. Y después, bueno, las clases seguían, ¿no? Siempre había cosas de que hablar musicalmente y ideas sobre piezas y cosas por el estilo.
Vos afuera perfeccionaste lo tuyo también, ¿no? Hiciste tus cursos, ¿no?
No, hice el conservatorio en La Haya, ¿no? Pero...
¿Y ahí qué pasaba? ¿Aquí?
Y lo primero profe, que me tal? Dijo el maestro, dice, aquí no me venga con cancioncitas, ¿eh? Ahí me paró la... Y bueno, y empecé a estudiar lo que me exigía el conservatorio. El único que hablaba español era Antonio, todos los otros... Las otras materias tenía que ser en holandés. Entonces tuve todo un año estudiando el idioma, di un examen de admisión y ahí estudié. Y estudié. O sea, el maestro, gran maestro, lo que pasa es que otra técnica con respecto a la de Carlevaro, ¿no? De la mano derecha, sobre todo. Sí, y la concepción, pero un gran maestro, director de orquesta. Y bueno, distintos, todos son distintos. Y para mí fue maravilloso, porque sobre todo por lo que viví dentro del conservatorio, lo que escuché, aquello de no tener esquemas, al mismo tiempo no dejé de cantar, aunque el maestro no me quería escuchar.
Bueno, pero...
Pero era amigo de Chupán, que era amigo de Daniel, incluso en uno de los exámenes, yo tocaba una especie de candombe que había hecho. Era un acompañamiento de una canción, pero con mucho rasgueo y con respecto a un texto colombiano, creo. Y a él le gustaba. Y cuando fuimos a presentar el programa, dice, pero usted tiene que tocar ese. Y digo, sí, cómo no. Me resultaba fácil. Incluso hicimos un arreglo de una zamba de Biglietti. Y él hizo la introducción. Pero bueno... el problema dice, pero no podemos decir que es de su autoría, dice, porque queda como medio arrogante. Ah, tiene razón, digo, ponemos anónimo. No, vamos a poner Daniel Biglietti, total, él no se va a enojar. Y bueno, el muchacho dice, vamos arriba, digo, ¿qué problema hay? Y claro. Después sí, y después le decía a Daniel, mirá, lo que compusiste, se faltaba risa. O sea, sí, el maestro era muy especial.
Además podía trascender también, ¿no? Firmada por Daniel
Vilmero. Imagínate, Daniel le pareció cómico. Y incluso un día escribió un poema a Daniel que lo publicó en Casa de las Américas. Y el poema se llama Sin Música. Y es un largo poema, homenaje a... Y yo le puse música y se lo mandé.
¿Cómo, qué cosa esa que en la que a veces en la que muy pocas veces se repara, ¿no? Es decir, el cantor popular, como lo definía Zitarrosa, ¿no? Pero esa cosa de trabajar mucho la parte instrumental, ¿no?
Claro.
Meterse a estudiar, ¿no? Estaba citando a Biglietti, vos sos un caso, ¿no?
Sí.
¿No? Es decir,
no, si no estudiaba no podía
tocar. El Larvita, sí, ¿no?
Claro. No estudiabas, no podías tocar Osiris más o menos con la idea que el maestro tenía, que ¿no? Pero yo en los recitales allá, como además cantaba siempre en español, a veces con un traductor, también ponía solos de guitarra, entonces tocaba Brauer de pronto, y claro. Algunas cosas solos de guitarra las introducía ahí y bueno. Para un público que no sabía qué estabas diciendo, había todo un asunto solidario, ¿no? Se entendía que si cantabas algo de Machado, de García Lorca, bueno, eras medio surdeli.
No, pero digo, es importante eso, ¿no? Es decir, porque no alcanza con un buen texto, con el mensaje, ¿no? Es decir, hay que estar formado, ¿no? Hay que cantar, si vas a cantar hay que cantar.
Otra cosa es que trabajamos con traductor, ¿no? Siempre había un traductor. Daniel también tenía una compañera nuestra ya que la traducía a él, Marianne Heitzman. Y bueno... Eso era fundamental, hasta que un día me agarró Galeano y me dijo, loco, no expliques las canciones, ¿Cómo? No expliques, las canciones le sacás la magia, dice. Ah, tenés razón. Entonces, claro, entonces ahí me limité a decir los autores, algún dato, pero no a explicar la canción. Que en la traducción al holandés sucedía un poco eso, porque es muy difícil traducir algunos textos al holandés, ¿no? Es bravo. Entonces, Daniel, por ejemplo, era mucho más estudioso en eso, y le traducían lo que decía, pero sin explicar la canción, ¿no? Otra cosa, con un nivel mucho más alto, ¿no? Y bueno, de ahí dejé de explicar las canciones, porque le saca la magia.
Fuera de micrófono, Alejandro decía, le decía a Eduardo, bueno, pero estuviste dando clases en Alemania, ¿no? Sí, 20 años, dijo.
Sí, era un curso.
¿Cómo era esa experiencia? A ver.
Era un curso que se hacía todos los años, que duraba creo que una semana, más o menos. Tenía un traductor, yo hablaba en inglés y me traducían al alemán. Yo estudié alemán también, pero como no tengo práctica, al principio,
claro.
El último día ya pasaba que yo decía en alemán directamente y el traductor lo repetía en alemán porque estaba acostumbrado a traducir. Era muy divertido. Y es un curso para quien quisiera inscribirse, ¿no?
¿Eso comenzó Carlevaro?
Sí, el primero fue Carlevaro. Cuando se murió Carlevaro me llamaron para hacerlo.
Claro.
Y era en un pueblo chiquito que se llama Erbach, casi República Checa, o sea, uno se metía en el bosque, caminaba un poco y cruzaba la frontera sin saberlo, bien al este de Alemania, y es una zona que muy cerca de ahí está otra ciudad que se llama Markneukirchen, que era en los años 20 del siglo pasado, era un lugar donde se construía una cantidad imponente de instrumentos musicales, no solo guitarra, digo, para bandas, por ejemplo, instrumentos de metal, clarinetes, de todo un poco había, y todavía hay mucha cosa de construir violines ahí, por ejemplo.
O sea que durante 20 años te ibas una semanita por año a dar clases ahí al pueblito en el límite con la República Checa.
Sí.
¿Vos extrañás Holanda?
Sí, hay cosas que extraño, claro, la familia. Y bueno, siempre me sentí muy cómodo en Holanda, sobre todo antes, ¿no? Ahora fui el año pasado, diciembre, y está muy cambiado, ¿no? Hay otra situación política en el mundo,
claro,
que no es lo mismo, claro. Pero me encanta Holanda.
¿En las giras que arman, pasan seguido por Holanda? O
no, hemos ido a Australia en el 24 y el año 25... Nos hicimos una gira media
sí, muy abierta.
Sí, Canadá, Estados Unidos, México y República Dominicana, y muy, muy larga, ya nos dimos cuenta.
No me acuerdo, estuvieron acá, sí, me acuerdo. Sí, que estaban pensando que había sido un poco larga, había tenido un poco de más. Bueno, fantástico. El 30 de mayo, Teatro Solís.
30 de mayo, Teatro Solís.
El disco horas, este fantástico que estamos estrenando acá en el Tungueré.
20 horas, Ticantel, las entradas ya están a la venta, o sea que apúrense. 30 de mayo, 20 horas, Teatro Solís. Estás invitado en eso.
Ahí estaremos.
La primera fila que tenemos ahí.
Sí, te tenemos una silla especial.
Un buen aplauso. Sí, fantástico. Ya me han regalado el disco, el estreno del disco, así que
claro.
hay que seguirlo ahí en el propio teatro. Sí. Bueno, qué lindo que hayan estado acá, ¿eh? Muchas gracias, el mayor de los éxitos, y bueno, en la medida que sigan grabando discos y haciendo espectáculos, desen otra vuelta también por acá.
¿Cómo no?
¿Eh?
Muchas gracias.
Gracias a vos.
A los tres.
Siempre estás trío. Siempre me abrí la puerta y bueno, sí, sinceramente... Sos el tipo que siempre abrí la puerta, y eso no es para cualquiera.
El gran historiador de los festivales de La Paz, y el gran organizador.
¿Qué te parece? Bueno, en esta gira que hicimos, parte de todo era la presentación del libro.
¿Cuánto teníamos que aprender de estas bestias, no? Siempre me llamó la atención el rigor con el que se ponían Alfredo Zitarrosa, Rubito Lena, bueno, y ahí se atreveraba el Tarnoyán
y Benavides.
No, pero me llamaba más la atención por el lado de Alfredo, cómo se tomaban a pecho el ser jurado. Era como que si, que hubieran que lo suyo fuera ser profesionalmente jurado más que artistas o cantantes. Eran terribles con algunos muchachitos a veces que recién hacían sus primeros toques. Los tipos le encajaban los puntos más bajos, eran
más alto.
Eran durísimos. Realmente eran durísimos, una cosa que... Y se peleaban y discutían. Yo los escuchaba y yo no lo podía creer, porque nosotros acá estábamos acostumbrados a otra, a ser, por si quieren, un poco benévolo, ¿viste? Bueno, este recién está empezando, vamos a darle una mano. ¿Qué mano ni mano? Eran terribles, qué rigor, ¿no? Esa generación, impresionante, ¿eh? Realmente
creo
impresionante.
Que eso se retroalimentaba. Nosotros, la organización también,
claro.
Estábamos en esa onda que era...
Sí, se ponían, se pusieron
sin saber lo que era la gestión cultural... Era, tenía que ser todo lo máximo de lo que podíamos llegar,
fue impresionante.
Y eso fue mutuo, porque ahí transmitíamos una cosa y después los jurados, como ustedes, nos transmitían a nosotros ese tipo de rigor cuando estaban. Pero también teníamos toda una parte didáctica, porque había rigor, pero después agarraban a los muchachos y decían: mirá, te equivocaste.
Totalmente.
En esto, podés darle más a la guitarra.
Totalmente.
O sea, fue un foro, un lugar donde. Maravilloso, ¿no? Y de ahí venimos.
Bueno, nos vemos el 30, ¿eh?
Sí,
vamos arriba, ¿eh? Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto,
gracias.
Hasta pronto.
ya volvemos con el Tunguilín.